El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Sean todos bienvenidos en nombre de todo el equipo de Radio Dos Luces.
Empezamos el programa, como venimos haciendo ya varias semanas, con una súplica. Le pedimos a Dios alabado sea que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا.
Hemos escuchado el Sagrado Corán en la Sura 18, la Sura de la Caverna, al Kaf, y en las Aleyas 147 y 148.
Recuerden que nos escucharon en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Bueno, pues ya estamos listos.
Empezamos.
Hay gente que en estos días pasados se han tomado vacaciones y han estado durmiendo hasta tarde. Pero ahora, al volver al estudio o al trabajo de nuevo, hay que madrugar. Por eso, hoy en Radio Dos Luces comenzamos el programa hablándole de cinco cosas que podemos hacer para que levantarse temprano no sea una tragedia, haya habido o no haya habido fiesta. Levantarse de la cama acostumbra ser uno de los momentos más duros del día, y más aún en invierno, cuando te encuentras realmente feliz debajo de las sábanas y calentito, ¿no? Ponerse en marcha y enfrentarse al mundo, la rutina y las obligaciones diarias que cada uno tiene puede convertirse en un gran esfuerzo. Más allá de la obligada resignación, existen sencillas acciones para que salir de la cama no sea un drama. Sí, como la mayoría de los mortales tienen problemas para madrugar, no está de más que las conozcamos, ya que pueden hacernos la vida más sencilla. En primer lugar, es importante pensar mejor a la primera. Por mucho que existen incluso estudios que hablan de los beneficios de postergar un poco más el despertador cuando este suena, lo típico, ¿verdad?, que llamamos 5 minutos más, en realidad no es recomendable. Piénselo así, la misma pereza que tienes cuando el despertador suena por la primera vez la tendrás también después. Si tienes que hacer el esfuerzo y tienes que hacerlo mejor, lograrlo a la primera. Cuanto más tiempo tardes en salir de la cama una vez que escuches la alarma, más complicado te va a resultar. En segundo lugar, es importante tener pensamientos positivos. Más allá del esfuerzo físico que puede suponer madrugar, también hay un gran componente psicológico. Madrugar es habitualmente sinónimo de cosas que no nos gustan, como las prisas, los atascos, llegar a tiempo a la oficina, etc. Mantener una mentalidad y unos pensamientos positivos en la mañana ayuda a que levantarse sea más fácil. ¿Y cómo hacemos eso? Pues intentando focalizar tus primeros pensamientos en aquello que vas a disfrutar durante el día, por pequeño que sea. Por ejemplo, una taza de café, la novela que estás leyendo, el partido de fútbol por la tarde. Aunque puede parecer banal, te va a motivar para salir de la cama y hacerlo de mejor humor. En tercer lugar, buscar la mejor forma de despertarse. En este sentido, cada persona es un mundo. Hay gente que no puede afrontar el día sin pegarse una ducha o quien son incapaces de funcionar sin tomarse un café. Conseguir una rutina eficaz a la hora de levantarse es importante para solucionar, al menos en la medida de lo posible, los problemas de madrugar. Dicho de otra forma, hay que acostumbrarse a seguir un pequeño ritual, por así decirlo, que sepas que funciona y que es positivo. En cuarto lugar, el ejercicio siempre ayuda. Hay gente que disfruta haciendo ejercicio nada más levantarse, aunque sea salir a correr o realizar estiramiento unos minutos. De esta forma consigues energía para afrontar la jornada mejor. Pero también puede darse el caso contrario, que tu cronotipo te haga sentirse mejor y más fuerte de noche que de día. En estos casos, haz precisamente eso, recurre al ejercicio, pero antes de acostarte o al final de la tarde. Así estarás más cansado y podrás descansar mejor incluso siendo un ejercicio nocturno. Hay que intentar escuchar y comprender nuestro propio cuerpo, ¿verdad?, para que todo funcione bien. En quinto lugar, y último que le voy a nombrar, es cuidado con los fines de semana. Acostumbrar a tu cuerpo a madrugar, sobre todo si eres de naturaleza nocturna, no es fácil. Pero desacostumbrarlo, por el contrario, sí lo es. Solo hace falta un día o dos de levantarse tarde para que el esfuerzo de haber intentado acostumbrar nuestro organismo a unos horarios se vaya al traste. Es razonable que se busque descansar más los fines de semana o cuando cada cual libre, pero tampoco conviene pasarse, o si no, al día siguiente laborable sufriremos el doble. Bueno, pues siguiendo todos estos consejos, quizás no logres que madrugar deje de ser un problema del todo, pero sí es posible que consigamos que al menos sea menos duro. Y eso está muy bien, ¿no lo creen? En fin, ya lo saben. Como dice el refrán, a quien madruga, Dios le ayuda.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música musulmana, les vamos a poner de nuevo al cantante Omar Issa. El primer tema que le pondremos es Judá, y a lo largo del programa escucharemos los siguientes temas: Why Did You Leave, Begin, My Faith, Maula. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Broken. Esperando que les guste esta selección, les ponemos a continuación Judá, interpretada por Omar Issa.
Tu hi meri zindagi, tu hi meri aashiqui, tu jo mujhe mil gayi zindagi. जो मुझे मिल गई हर खुशी मैं कहाँ जाऊँ तू जो रूठ गया ओ मेरे साथियों दिल टूट गया दिल डूब गया साथ छूट गया ओ मेरे तू क्यों रूठ गया तू जुदा हो गया साथिया क्या करूं तू जुदा हो गया साथिया क्या करूं कितने हसी थे वो दिन कितनी हसी थी शामें याद मुझे है वो पल ओ मेरे साथियाँ पीछे पीछे तेरे कदमा दे फिर दरिया मैं फिर द दरिया ओ हीरिये मेरिये सोनिये ओ तेरी याद सतांदी टूट गया मेरा दिल वे ओ तेरी याद सतांदी टूट गया मेरा दिल वे तेरी याद सतांदी दिल डूब गया साथ छूट गया ओ मेरे साथिया तू क्यों रूठ गया तू जुदा हो गया साथिया क्या करूं तू जुदा जो मैंने किया सब कुछ मैंने दिया ये प्यार ने मार दिया मैं वो हूँ जो लुटेरा जिसका सब कुछ लुट गया मैंने दुनिया को दिल दिया मैंने सब कुछ खो दिया
El más fuerte entre ustedes es aquel que domina su yo. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarle las noticias más destacadas que se han producido durante esta semana pasada.
La ciudad de Montclair, en California, en Estados Unidos, proclama enero como el mes de la herencia islámica.
En una ciudad con uno de los porcentajes más altos de población musulmana estadounidense, el ayuntamiento ha hecho la proclamación designando enero como el mes de la herencia musulmana a través de su alcalde, Sian Spiller, haciendo la siguiente declaración: siendo que los musulmanes son el segundo grupo religioso más grande del mundo que practica la fe islámica, con más de 1.900 millones de seguidores que representan aproximadamente el 25% de la población mundial, mientras que hay más de 300.000 musulmanes estadounidenses en Nueva Jersey, que representan una de las comunidades musulmanas estadounidenses más grandes en todos los Estados Unidos, siendo que sus contribuciones ayudan a fortalecer la diversidad económica con la gente de nuestro gran estado y nuestras comunidades locales. Ahora, por lo tanto, el alcalde y el ayuntamiento de Montclair declaran el mes de enero como el mes de la herencia musulmana y reconocen las contribuciones de todos los musulmanes que continúan enriqueciendo todos los aspectos de la comunidad de esta ciudad. Recordad que el año pasado los musulmanes estadounidenses acogieron con beneplácito la proclamación de la ciudad de Richmond, Virginia, designando julio como el mes de la herencia musulmana estadounidense. También en 2023 los musulmanes celebraron la firma de la resolución del mes de la herencia musulmana por parte del gobernador de Nueva Jersey, Phyllis D. Murphy.
Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, más de uno de cada cinco niños viven en la pobreza en 40 de los países más ricos del mundo.
Según un informe reciente de UNICEF, la Agencia de la ONU para los Niños, a finales de 2021 había más de 69 millones de niños viviendo en la pobreza en 40 de los países más ricos del mundo. el país con la tasa de pobreza infantil más baja es Dinamarca, donde el 9,9% de los niños son pobres. Aproximadamente uno de cada 10 niños vive en la pobreza en Finlandia y Eslovenia. En cambio, más de uno de cada 4 niños vive en la pobreza en Bulgaria, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, México, Rumanía y Turquía. El informe de UNICEF Innocenti examinó la pobreza infantil en los países de ingresos altos y medianos altos de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se encontró que se ha logrado cierto progreso, pero aún queda mucho por hacer para acabar con la pobreza infantil en medio de la riqueza. La pandemia del COVID-19, las interrupciones en las cadenas de suministro globales y la guerra en Ucrania enviaron ondas de choque alrededor del mundo. A medida que se flexibilizaban las restricciones globales relacionadas con la pandemia, los proveedores no pudieron satisfacer el aumento en la demanda de los consumidores y los precios, incluidos los de la energía y los alimentos, y comenzaron a subir. La crisis del costo de vida ha sido particularmente devastadora para los hogares de bajos ingresos, ya que destinan una gran parte de sus ingresos a estos productos básicos.
Despiden a la actriz mexicana de Scream 7, la séptima película por apoyo a Palestina.
Scream es una franquicia de películas de asesinato de misterio estadounidense que incluye 6 películas ya terminadas y una en realización, también una serie de televisión, productos y juegos. En medio de la controversia, la reconocida actriz mexicana Melissa Barrera ha reaccionado públicamente después de ser despedida de la última entrega de la franquicia Scream por la productora Spyglass Entertainment. La estrella, conocida por su activismo en redes sociales, compartió un mensaje en Instagram condenando el antisemitismo y la islamofobia y reafirmando su compromiso de defender a los oprimidos en todo el mundo. En su declaración, Barrera expresó su condena al antisemitismo, la islamofobia y cualquier forma de discurso de odio. Abogó por la igualdad de derechos humanos, dignidad y libertad para todas las personas, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico. Su despido se produjo tras compartir comentarios en Instagram sobre los eventos en Gaza, describiéndolos como genocidio y limpieza étnica. Spyglass emitió un comunicado destacando su tolerancia cero ante el antisemitismo, es decir, denunciando como antisemitismo cualquier declaración que se haga en favor de las mujeres, hombres, ancianos y niños inocentes asesinados en Gaza por el ejército de Israel.
A punto de acabarse el plazo de presentación del Concurso Nacional de Fotografía Ciudad de Córdoba en España, Premio Mezquita 2024.
La Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba en España, con la colaboración de la Asociación Fotográfica Cordobesa, convocó la 25ª edición del Concurso Nacional de Fotografía Ciudad de Córdoba, Premio Mezquita 2024. El plazo de admisión de las colecciones se cerrará a las 23:59 horas del día 18 de enero de 2024.
Según los científicos, no habrá solución a la crisis climática sin más justicia social.
Abordar eficazmente el cambio climático requiere algo más que reducir emisiones y adaptarse a sus impactos. Es imprescindible que los gobiernos adopten medidas transversales que prioricen la equidad y la justicia social, porque la falta de ellas ha sido precisamente el motor de la crisis climática. Así lo pone de manifiesto un artículo conjunto de un grupo de prestigiosos científicos internacionales de Estados Unidos, Países Bajos y Australia, que recoge en el pasado 5 de enero de 2024 la revista Environment Research Letters, en la que propone un cambio de paradigma de desarrollo basado en la justicia social y económica para alcanzar la sostenibilidad medioambiental que ellos llaman la vía reparadora. Al dar prioridad a los cambios sociales a gran escala, la vía que proponen podría limitar el calentamiento de forma mucho más eficaz que las vías que apoyan el aumento del consumo de recursos por parte de las naciones ricas. Así lo afirmaba William Ripple, investigador en el área de ecosistema y sociedad de la Universidad Estatal de Oregón en Estados Unidos, en un comunicado. Su artículo se basa en el análisis de los datos socioeconómicos y medioambientales de los últimos 500 años en ámbitos como emisiones de combustibles fósiles, población humana, Producto Interior Bruto, uso del suelo, concentraciones de gases de efecto invernadero, temperatura global, abundancia de especies de fauna vertebrada, desigualdad de ingresos y producción de carne.
Taller de decoración de cerámica Amasih Rifeña en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
El próximo 18 de enero se celebra en la Fundación Euroárabe el Taller de Decoración Cerámica Amasih Rifeña, actividad realizada en el marco de la celebración del Año Nuevo Amasih en Yenayer 2024, o lo que es equivalente en Amasih 1974. El Yenayer, el Año Nuevo Magasis, es una fiesta tradicional celebrada por el pueblo autóctono del norte de África. Con motivo de esta celebración, la Fundación Euroárabe desarrolla distintas actividades, como por ejemplo este taller de decoración. Con este taller se pretende dar a conocer los materiales, las herramientas y las técnicas tradicionales empleadas en la decoración de estas piezas rifeñas y el significado de su simbología. Durante la actividad, las y los participantes reproducirán sobre una pieza cerámica diferentes símbolos decorativos ancestrales de la cultura Amasih. Y al final del taller, cada participante se llevará su pieza decorada.
Indonesia será declarada el Centro Mundial de la Moda Musulmana en 2024.
El Ministerio de Comercio de Indonesia declaró que Indonesia se declarará como el Centro Mundial de la Moda Musulmana o Moda Modesta en 2024, en línea con sus persistentes esfuerzos para comercializar productos halal indonesios a nivel mundial. Mientras Indonesia se prepara para la declaración, el Ministerio de Comercio, junto con el Banco de Indonesia y el Ministerio de Cooperativas Pequeñas y Medianas Empresas, está promoviendo activamente la moda indonesia a nivel internacional. La moda modesta es un estilo que enfatiza más en la cobertura del cuerpo y no acentúa demasiado las curvas del cuerpo. El concepto de moda modesta se popularizó ya que podía integrar los valores religiosos junto con la moda.
Más de una cuarta parte de rusos consumen productos halal debido a lo saludable que son.
Más de una cuarta parte de los rusos ya eligen productos con la etiqueta halal. Y entre ellos no solo se encuentran musulmanes, como así lo afirmaba en una entrevista con Rian Novosti, el director de la compañía Rokashesto, Maxim Protasov. Según el directivo, más de una cuarta parte de los consumidores rusos dicen que buscan y compran productos con la marca halal porque confían en su calidad y su buen estado para la salud. Rokoshesto también espera que los productos nacionales halal puedan ser aceptados en otros países como adecuados gracias a un estricto proceso de certificación.
Musulmanes evangélicos en España buscan que el Estado les asigne la casilla del IRPF, al igual que se hace con los católicos.
Las confesiones minoritarias en España que tienen firmados acuerdos con el Estado se despiden en un año 2023 de algunos avances, pero también de discriminación, y piden para el 2024 que se extienda para ellas la casilla de la declaración de la recta en el caso de tanto de musulmanes como evangélicos. Entre los aspectos negativos, los evangélicos denuncian graves limitaciones al establecimiento de lugares de culto de minorías religiosas, por ejemplo en Lorca, en Murcia, donde una norma prácticamente expulsa del municipio a las minorías religiosas, o los impedimentos que se encuentran alumnos de la comunidad valenciana para recibir enseñanza religiosa evangélica en los colegios. También lamentan que la financiación a través de la casilla de IRPF sigue existiendo solo para los ciudadanos católicos y que en algunos municipios y ciudades los tanatorios y cementerios solo tienen una capilla católica, quedando los ciudadanos protestantes abocados a tener que pedir autorización o permiso al sacerdote católico para poder usar la capilla existente.
El Euromed Human Rights Monitor, es decir, el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos desde Ginebra, estima la muerte, lesiones y pérdidas del 4% de la población de Gaza debido a la agresión de la ocupación.
El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos estimó que alrededor del 4% de la población total de Gaza, más de 90.000 personas, fueron mártires, desaparecidos o heridos, incluidos aquellos con discapacidades a largo plazo, como resultado de la guerra genocida lanzada por la ocupación israelí en la Franja de Gaza desde octubre. El observatorio destacó en un comunicado que los continuos ataques de ocupación, por aire, tierra y mar destruyeron alrededor del 70% de las instalaciones e infraestructuras civiles en Gaza, con un enfoque que parece apuntar a implementar castigos colectivos contra la población y hacer que la franja de Gaza, que lleva más de 17 años bajo asedio, sea un lugar inhabitable, donde cientos de miles de civiles se ven obligados a desplazarse en masa. Afirmó que sus estadísticas preliminares indican que más de 30.000 palestinos fueron asesinados, señalando que 28.200 de las víctimas de los ataques aéreos y de artillería israelí eran civiles, entre ellos 12.000 niños, 6.000 mujeres, 200 trabajadores de salud y 105 periodistas, mientras que 58.960 resultaron heridos con diversas lesiones, cientos de ellos se encuentran además en estado muy grave. El Observatorio Euromediterráneo afirmó que sus cifras incluyen, además de las estadísticas del Ministerio de Salud palestino, las cifras de miles de víctimas que siguen bajo los escombros de los edificios destruidos y que llevan más de 14 días bajo los escombros, lo que indica las posibilidades de que no sobrevivan o desaparezcan permanentemente. Advirtió también que cientos de cadáveres de personas desaparecidas se encuentran en las calles y carreteras y no pueden ser recuperados, mientras que aún no pueden incluirse definitivamente el número de víctimas, añadiendo que los continuos bombardeos israelíes han destruido alrededor de 67.946 viviendas por completo y 179.750 parcialmente. Explicaron también que la ocupación destruyó deliberadamente y causó graves daños a las instalaciones de infraestructuras en la Franja de Gaza, incluidos 318 escuelas, 1.602 instalaciones industriales y 169 instalaciones de salud, incluidos 23 hospitales, 57 clínicas, 89 ambulancias, 201 mezquitas y 3 iglesias cristianas, además de 169 sedes de prensa y medios. El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos renovó su llamamiento a los relatores especiales de las Naciones Unidas y al fiscal de la Corte Penal Internacional para que investiguen las violaciones documentadas desde que la ocupación comenzó su guerra en Gaza y trabajen para poner fin al estado de impunidad en el que se encuentra.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Why Did You Leave de Omar Eiza.
I travel miles and miles, even crash the seat and out, so that I can see her smile. I guess that is love. I just wanna hear her voice. It is like a fix, not a choice. Now I'm dealing with this void. I guess that is love. Then one day you left and you didn't come back, and I didn't know what to do. And I called and called, text messages and all, but I couldn't get through to you. Why did you leave me? 'Cause I'm struggling on my own, hoping that you come back home to me. Why did you leave me? I don't want to be alone. I just want you to come home to me. I was a fool, oh no, that this love was not true. But I was caught in my feelings, thinking you're the one,
you're the one.
You're a liar, watch me fall down. You're evil, watch me bleed out. You don't give a damn now, now. I thought I knew what love was. Wrote it with a pro brush. All you did was break my trust. Then one day you left and you didn't come back. And I didn't know what to do. And I called and called, text messages and no, but I couldn't get through to you. Why did you leave me? 'Cause I'm struggling on my own, hoping that you come back home to me. Why did you leave me? I don't want to be alone. I just want you to come home to me. My Lord, I'm calling you now. I need you to care for me now. Lord, can you set me free? Can you forgive me, please? Forget all my past, I just wanna go. All that you say is a miracle. Now you're asking me my peace of mind. See, that girl was just a waste of time. Why did you leave me? 'Cause I'm struggling on my own, hoping that you come back home to me. Why did you leave me? I don't want to be alone. I just want you to come home to me.
Ninguno de ustedes habrá creído completamente hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Una semana más en la sección que hemos titulado La cocina al estilo de Nur, tenemos en Radio Dos Luces a nuestra compañera Nur Rivera para que desde Costa Rica nos dé la receta de pudding de coco.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien. Mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traemos una receta de un pudín de coco. Y vamos a empezar con nuestros ingredientes, que serían 6 huevos, 150 gramos de coco rallado, 8 galletas tipo María, 370 gramos de leche condensada, 200 mililitros de leche, 70 gramos de azúcar. El primer paso para empezar a hacer nuestra receta de pudín de coco es preparar un caramelo líquido. Para ello vamos a colocar la azúcar con un poco de agua en una cacerola y vamos a calentar a fuego lento hasta que veas que se carameliza y va adquiriendo el tono dorado propio de un caramelo. Una vez listo, debes extenderlo por el fondo y las paredes laterales del molde que vamos a utilizar para nuestro pudín. El siguiente paso, vamos a triturar las galletas para que al hornear se adquieran una consistencia compacta que tiene que aportarle al pudín. Cuando ya tengas las galletas trituradas, vamos a colocarlas en un vaso apto para batidora, que sea bastante alto, ya que deberán caber los demás ingredientes. Vamos a agregar los huevos, el coco rallado, la leche condensada y la leche. Esta última puede ser de origen vegetal, ya sea de soya, arroz, avena, etc. según el gusto y preferencia de cada persona. Vamos a batirlos y continuar batiendo hasta que todos los ingredientes se hagan una especie de crema pesada, que esa será la masa perfecta para nuestro pudín de coco. Por último, tienes que vertir la masa en el molde que ya has cubierto de caramelo líquido. Y lo vamos a hornear siguiendo la técnica de baño María. Es muy sencillo. Solo debemos precalentar el horno a una temperatura de 170 grados por 10 minutos. Y luego vamos a colocar el molde de nuestro pudín en una bandeja o recipiente que sea más grande. Y colocarle agua. Puede ser por lo menos hasta la mitad de nuestro molde por debajo, ¿verdad? Lo vamos a colocar y vamos a colocar encima el molde de nuestro pudín. Deja la bandeja cocinar durante 45 minutos aproximadamente. El pudín de coco es un postre que se sirve frío. Por ello, vamos a retirar del horno y es muy importante dejar enfriar un poco a temperatura ambiente y seguidamente lo colocamos en la nevera. Debes desmoldar nuestro pudín justo antes de servirlo. Puedes degustarlo acompañado con otros ingredientes como fruta picada, coco, nata montada, chantilly o frutos secos. Espero puedan disfrutar y preparar esta deliciosa receta de nuestro pudín de coco. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radio2luces.com.
Maldad por maldad es el título de esta semana de la sección de Radio Dos Luces, el pergamino donde les contamos historias de los caballeros del Islam.
Allah, 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 Allah. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
En una ocasión, un nómada árabe, para pedirle al mensajero la paz y las bendiciones de Dios sean con él algunas mercancías y dinero, se colgó de su ropa con todas sus fuerzas, incluso llegando a herirle. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se tambaleó y su ropa se rasgó. Entonces le pidió que se calmara y le dijo: ahora dime, ¿tendría que haber alguna represalia contra tu mala conducta? El nómada árabe respondió con seguridad: no. ¿Por qué? Preguntó el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Porque no tratarás el mal con maldad, por eso. El profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, sonrió ante esta respuesta y pidió que los camellos del nómada fueran cargados con mercancía.
Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
www.radio2luces.com.
A continuación les leemos los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radio2luces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Yusuf Rojas Silva desde la ciudad de Coquimbo, en Chile. El señor Yusuf Rojas Silva les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Nasruddin llamó al médico y se quejó de que todo lo veía con manchas negras. Cuando el médico hubo examinado al enfermo y extendió la receta, ya había caído la noche. Y entonces le pidió a Nasruddin que le prestara un farol para poder volver a su casa. Unos días más tarde, encontró a Nasruddin y le preguntó cómo iba su vista. A lo que Nasruddin dijo: por desgracia, ahora sufro una ceguera nocturna total. Quizás sea porque usted todavía no me ha devuelto mi lámpara.
Muchas gracias al señor Yusuf Rojas Silva desde la ciudad de Coquimbo, en Chile. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco, escuchando buena música. Escuchamos el tema Begin, interpretado por Omar Aiza.
You know me more than I know myself. You love me more than I love myself. So I'm begging, begging, begging. I can't take his whispers. I need you to help me. So I'm begging, begging, begging. When I'm falling, you always catch my fall. When I'm calling, you always take my call. So I'm begging, begging, begging. I can't take this dunya. I need you to save me. So I'm begging, begging, begging. Ya Rabbi ya Kareem, Ar-Rahman ya Rahim. Ya Rabbi ya Kareem, Ar-Rahman ya Rahim. I'm so ungrateful, my guilt is me inside. I'm so fearful that you won't leave my side. But even if I make a million mistakes, you always keep on giving chances that I don't take. I'm sorry that I treated you so wrong. So I'm begging, begging, begging. I can't take his whispers. I need you to help me. So I'm begging, begging, begging.
Ya Rabbi ya Kareem, Ar-Rahman ya Rahim. Ya Rabbi ya Kareem, Ar-Rahman ya Rahim.
In my past, had my heart on the line. Then you came and you gave me a sign. You changed me, you showed me you love me. Nobody else could ever love like you do, you do. No one could help like you do, you do. No one could heal like you do, you do.
No one can save like you.
No desaniméis ni estéis tristes, ya que seréis vosotros quienes ganen, si es que sois creyente. Esto lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 3 y en la Leya 19.
www.radiodosluces.com.
Tenemos de nuevo con nosotros a Silvia Serrada, que en la sección de Radio Dos Luces que hemos titulado Entre Ser e Entrevistar, nos hablará de las plantas del Corán.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenos días, buenas tardes, buenas noches allí donde estéis. Bienvenidos de nuevo a esta sección Entre Ser y Entrevistar. Soy Silvia Cerrada Jiménez y quisiera compartir con vosotros hoy una experiencia que tuve el gusto y el placer de poder asistir a la exposición titulada Las plantas del Corán. Plants of the Quran. Es una exposición que pude asistir en el Real Jardín Botánico de Kew Gardens, que está en Londres. Y realmente en esta exposición la ilustradora botánica Sue Wilkinson, de la mano de la científica experta en plantas, en las plantas asiáticas, principalmente la doctora Shahina Ghassanfar, que habitualmente trabaja para el Real Jardín Botánico de Kew Gardens, ambas han colaborado conjuntamente. Y en esta ocasión, sobre todo lo que se expone es la ilustración botánica de las plantas que aparecen en el Corán. Se dice que hay unas 54 plantas mencionadas en el Corán. Yo solamente voy a mencionar algunas de ellas. Entre ellas pueden ser el ajo, la granada, la cebolla, las lentejas, los higos, las uvas, el trigo, el jengibre, el olivo, la calabaza, la sandía, el tamarindo, el cedro, los puerros, la viña, los plátanos. La ilustración botánica quizá en estos días no sea algo tan habitual, ¿no? Aunque yo creo que a todos nos causa una especial satisfacción ver ese trabajo tan maravilloso, artístico, pero que en definitiva es un trabajo científico, sobre todo descriptivo de la taxonomía, de la estructura, de cómo están formadas las plantas, e incluso de acercarnos especies que en la mayor parte de los casos a veces no podemos encontrar a nuestro alrededor. Quizá ahora no estamos en una época en la que todas esas dificultades sean insalvables. Quizá nos resulte muchísimo más familiar hablar de la ilustración botánica en aquellos tiempos del siglo XVIII de los grandes viajes, ¿no? Donde los grandes viajeros siempre se codeaban con ilustradores que permitían facilitar la labor investigadora tomando apuntes muy precisos con detalles sobre estas plantas. Creo que es muy interesante que incluso hoy, a pesar del avance de las nuevas tecnologías, que pensemos en el valor indescriptible de la ilustración y sobre todo en algo que es tan especial y tan querido para los musulmanes como son las plantas en el Corán. Sabemos que se habla de plantas que algunas de ellas convivimos con ellas en nuestro día a día y otras probablemente son referencias que aluden a la vida del más allá. Me parece que es importante pensar también cuál es el significado de las plantas. Sobre todo tenemos en cuenta la importancia y la recomendación que el profeta Muhammad alayhi salam hacía sobre la medicina profética. Hacer buen uso de las plantas como base de una buena dieta nos ayuda a mejorar nuestra salud y a mantener el bienestar. Y más allá de eso, también hay otros aspectos científicos muy importantes que la ilustración también nos abre las puertas a conocer, y es la presencia matemática de las plantas. Es decir, conocemos, por ejemplo, el teorema de Fibonacci, ¿no? Gracias a la ilustración y gracias a su teorema podemos conocer, digamos, todas esas múltiples diferentes simetrías y líneas dimensionales. Podemos conocer también otros aspectos de otras ciencias, como no, la gastronomía también es una ciencia. En cualquier caso, yo les invito, así lo desean, a que visiten la página web del Real Jardín Botánico de Kew Gardens en www.kew, que se deletrea, que lo pueden encontrar como kew.org, en la exposición que se llama Plants of the Quran. Y si lo desean, podrían incluso también conocer el trabajo de la doctora Shahina Ghazanfar, que recoge en su libro Plantas del Corán, Historia y Cultura. Es un libro en inglés. Por otra parte, tuvimos también la alegría y el honor de poder contar con la doctora Shahina Ghazanfar en Casa Árabe, donde presentó su trabajo en un debate, y que está abierto precisamente en el canal de Casa Árabe para que lo puedan consultar si así lo desean. El título en inglés de esta presentación fue Botanical References in the Quran, Preserving History in a World of Changes. Sería aproximadamente algo así como las referencias botánicas en el Corán, preservando historia en el mundo de cambios. Espero que sea de su interés, espero que lo disfruten tanto como yo lo he hecho, y assalamu alaikum, les dejo aquí. Malaikum salam fa'amilalar.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema My Faith de Omar e Isa.
The Shahada, the four, the zakat, the fasting, the hajj.
My thing, my thing. This is my thing, my thing.
The Shahada, the four, the zakat, the fasting, the hajj.
My thing, my thing. This is my thing.
Once upon a time, I fell in love with her. Everything I did just for her. She was my queen, our love was like the movies. Didn't wanna cut the scene. She was my day, I was her night. She was my right, I was her die. She was my soul, I was her mate. We'd be together till the end. But then she took a knife to my back. She broke my heart in too many pieces. I hear you sing, oh, what's a cliche. But your words won't take away the pain.
Nothing made no sense to me. She was meant for me, yeah. Then my life took a crazy mad turn now. I hit rock bottom and I tapped out.
My faith, my faith. Got me through it. My faith, my faith. Help me do it. Oh, 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 oh. Can I tell you something about this girl that I knew? She was so fake like a Tory, and I knew that. But love got me thinking she was all that.
Yeah, yeah.
I was trapped in the dunya's love, and everything was a game.
Dunya played me.
Then I found my king's true love, and nothing ever was the same.
Everything made sense to me, it was destiny, yeah. Had to go through those ups and downs now. Then I found my Allah and I bowed down. Bow down, bow
down. My faith, got me through it. My faith, help me do it. Oh, 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 oh.
My faith is the only thing that helped me. I prayed to Allah and he saved me. Now I'm winning cause I got my faith. The mad time made me find my faith. And if you wanna know about my deen,
We have one God, that's my deen. And I'll find a messenger, that's my deen. The Quran and the Sunnah, that's my deen.
My faith, got me through it. My faith, help me through it. Oh, 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 oh.
Adquirir conocimiento y aprender dan tranquilidad y dignidad. Esto lo dijo Omar Ibn al-Khattab, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, esta semana en Radio Dos Luces tenemos a Sheikh Abdelghani Melar Anabio con el título de Acerca de la cortesía.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hay una serie de reflexiones o una reflexión que me viene relacionada con ciertos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo y en Europa en particular. Por un lado tenemos los acontecimientos de Palestina que están demostrando, que están, nos están haciendo ver aspectos del plan de Allah, de cómo actúa Allah en su creación y cómo junto a una a algo luctuoso, trágico, muy doloroso, junto a ello hay una misericordia y hay una apertura y se está dejando entrever el principio de algo y eso está provocando que, como todos sabemos, que está habiendo un renovado interés por el din del Islam, tanto en Europa como en Estados Unidos, en América, en el mundo en general. El otro día había una... me llegó la noticia a través de internet de una shahada, 30 mujeres en Australia que habían aceptado el Islam, habían entrado en el Islam a la vez, 30 mujeres. Lógicamente, la mujer está más conectada con la misericordia, porque ella es la que da a luz, y la palabra rahma, que es lo que traducimos como misericordia, que significa en realidad voluntad de bien, pero la palabra rahma procede o está emparentada con rahim, que es la matriz. El rahim es la matriz de la mujer, y rahma está conectado a eso. Entonces, la mujer tiene una conexión con la misericordia especial, porque ella es la que da a luz, ella es la que cuida de los hijos de una manera especial, y en ella se manifiesta la misericordia divina de una manera especial. Entonces ellas son mucho más sensibles a lo que se ve, a lo que se sabe de lo que está ocurriendo en Palestina. Y eso las lleva de alguna manera a entrar en el Islam, tal vez en mayor número que los hombres en estas circunstancias o en este momento, y Allah sabe más. La otra noticia que nos afecta, directamente también, o más directamente incluso en un sentido. Lo otro nos afecta directamente porque la umma es un cuerpo y lo que le ocurre a una parte de la umma nos está ocurriendo a todos y a cada uno de nosotros, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Pero está sucediendo algo en Europa cuyo exponente más claro es lo que ha sucedido en los Países Bajos, en Holanda, donde un personaje, un enemigo de Alá y del Islam, ha sido elegido como el más votado, o ha sido votado y parece que se convertirá en el presidente o en el primer ministro. No desconozco exactamente cómo es el sistema político allí. En cualquier caso, todos sabemos a lo que me refiero. Y eso me ha llevado a una reflexión. Porque, claro, hay un elemento que es que hay sujetos, que hay personas que son shayatín, que son kuffar, que son enemigos de Allah, enemigos de la luz, enemigos del Islam. Hay vídeos en los que aparece diciendo cosas absolutamente horribles acerca de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam, sin ningún conocimiento de, o sin querer saber nada de circunstancias o de tiempo o de épocas o de, en fin, es inenarrable, mejor no entrar en ello. Pero al lado de esto hay una parte que nos afecta en un sentido. En nuestro din hay un significado que es el adab, que lo podemos traducir como la cortesía, y que tiene un significado o que tiene un papel esencial en el din. Hay un adab, o como decimos algunos musulmanes españoles, un adab, pero en realidad se pronuncia un adab. Hay un adab, una cortesía con Allah, con el Corán, con el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, con las autoridades de los musulmanes y con los musulmanes. En realidad se podría equiparar al famoso hadith que habla del nasija, de la lealtad. Cuando dice ad-din un-nasija, el din es lealtad. Entonces cuando le preguntan a sallallahu alaihi wasallam a quién dice, a Allah, a su mensajero, a sus libros, a los dirigentes de los musulmanes y a la generalidad de los musulmanes. Bueno, pues esta nasija, esta lealtad, está íntimamente relacionada con el adab, con la cortesía. La cortesía, el adab, es aquello que debemos hacer en cada situación o los estados que tenemos que tener en cada situación. Entonces, hay una cortesía básica con Allah, y que está relacionada con la aceptación profunda de su decreto y con reconocerlo tanto en la facilidad como en la dificultad y ser agradecido con él. Hay una cortesía con todo, una cortesía con el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que se basa en seguirlo, en seguir su ejemplo, seguir su sunna. Hay una cortesía con el Corán, que es no solo una cortesía externa de que no lo recitas a menos que estés purificado, y con una cortesía de cómo tratas ese hecho, sino también la cortesía profunda de utilizarlo para lo que ha sido revelado, como una guía. Y luego está la cortesía con los dirigentes de los musulmanes, que está basada en la lealtad, en no levantarse contra ellos de una forma que vaya en contra de lo que nuestro din nos enseña. Es decir, porque el límite ahí es la famosa frase en la que decimos «La ta'ata li makhluqin fi makhsiyati al-khaliq». No hay obediencia a un ser creado, a una criatura de Allah, y cualquier dirigente cualquier autoridad de los musulmanes es una criatura de Allah, no hay obediencia a una criatura de Allah cuando supone desobedecer al Creador. Entonces, claro, si el dirigente te ordena o te manda en su función de autoridad algo que implica una desobediencia a Allah, en ese caso no se les obedece. Pero hay una lealtad, hay una cortesía. Y luego hay una cortesía hacia los demás, que básicamente tiene que ver con querer para los demás lo que quieres para ti mismo, o incluso practicar la preferencia, es decir, preferir a los demás por encima de ti mismo, cosa que no es fácil, y que pusieron en práctica los Ansar, aquellos de Medina que acogieron a los muhajirín, a los emigrados de Meca. Y todo esto está basado en las cualidades de carácter que tenía incorporadas o que tenía en sí mismo el mejor de la creación, nuestro profeta, nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero volviendo al tema de los Países Bajos, cuando, porque además no solo se está produciendo en los Países Bajos, se está produciendo en Francia, en Bélgica, incluso aquí en España y en Suecia y en muchos países de Europa, incluso en Reino Unido, en Alemania. Y tiene que ver con la presencia de los musulmanes en esos países. Y ahí hay varias cosas que tenemos sobre las que tenemos que reflexionar. O sea, una es inevitable que aquellos que en su corazón están envenenados, aquellos que son enemigos de Allah y de la luz del din, se manifiestan en contra. Pero hay algo que tiene que ver con nuestro estar en esa situación, en esos países, con nuestra presencia en esos países y con lo que mostramos, con el ejemplo que damos. Y ahí sí entra este aspecto de la cortesía. Y es muy importante. Hay un hadiz de Atá ibn Yasar, que lo tengo compartido con él, que dice: me encontré con Abdullah ibn Amr ibn al-As, que Allah te ha complacido con ambos, o sea, con él y con su padre, y dije: dime, háblame de la descripción del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, en la Torah, en la Torah. Y dijo: ayal, vale, o sea, sí. Wallahi innahu la mawsufun fi at-Tawrah bi ba'di sifatihi fi al-Quran. Por Allah, que está descrito en el Corán con parte de aquello con lo que está descrito en el Corán. Entonces empezó como a decir lo que dice la Torá, que al principio es exactamente lo que dice la ley número 45 de la Suratul Ahzab, de la Sura de los Coligados. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira. Eso coincide con lo que dice el Corán. Oh profeta, en verdad que te hemos enviado como testigo, advertidor, o sea, perdón, en verdad que te hemos enviado como testigo, dador de buenas noticias y advertidor. Y luego añade: wa hirsan lil ummiyin. Esto está hablando en el lenguaje de la Torá. Y como una protección o una fortificación para los ummiyin. Los ummiyun son los iletrados, los que no saben ni leer ni escribir. Nosotros hablamos del profeta sallallahu alaihi wasallam, y Allah lo llama en el Corán an-nabi al-ummi, el profeta iletrado. Y los judíos se referían a los ummiyun para definir a los gentiles, a los no judíos. Los llamaban ummiyun, al menos así nos viene en la traducción al árabe, al ummiyun, aquellos que no saben ni leer ni escribir, porque la tradición árabe es oral. Y parte de la protección de sallallahu alaihi wasallam es que al no saber ni leer ni escribir, el conocimiento que tenía venía directamente de Allah, no venía a través de un proceso de aprendizaje, no lo pudo aprender en ningún sitio. Pero entonces dice: una protección para los ummiyun, es decir, para los gentiles, para, para, para los no judíos. Y luego dice, Anta Abdi, Allah dice, tú eres mi siervo wa rasuli y mi mensajero. Sammeituka al mutawakkil, te he llamado el que se confía, el que pone su confianza en Allah. Y eso es importante para la reflexión. Porque es aquel que sabe que su provisión procede y está en manos de Allah. Entonces, para buscar la provisión, no va más allá de los límites. No hace algo que sea indigno. Ahora mismo, parte de la situación de los musulmanes, de nuestra situación como musulmanes en Europa, es que muchos de nosotros tenemos una relación con los países en los que vivimos, en la que no aportamos prácticamente nada. Entonces, por un lado, nos beneficiamos de las subvenciones, de las ayudas que esos estados dan a los emigrantes, pero no se aporta nada. Y no solo eso, sino que al buscar siempre lo más barato y lo más fácil, acabamos, por incluirme ahí, acabamos viviendo en guetos a las afueras de las ciudades y creando pequeños ambientes en los que se intenta recrear una situación pretendidamente islámica, en la que hay carnicerías halal, en las que hay mezquitas, en las que hay escuelas y en las que la gente va vestida por la calle de una determinada manera. Pero todo eso nos tiene que llevar a una reflexión, porque se están dando signos ya de un rechazo por parte de las sociedades occidentales, de las sociedades europeas, hacia esa presencia en esos términos o con esa manifestación. Porque Islam debe actuar como un filtro para la cultura, es decir, debe quedarse con lo mejor de las culturas con las que entra en contacto, rechazando lo que es rechazable, lo que es malo, pero quedarse con lo bueno. Y parte de lo bueno es que en Europa, en la cultura occidental o europea, mejor dicho, hay un cierto refinamiento, un refinamiento en el vestir, en ciertas costumbres, en ciertos hábitos, en ciertas prácticas. Entonces, nosotros tenemos que tomar buena nota de eso, que no tiene que ver con riqueza o con pobreza, tiene que ver con dignidad. Luego le dice, luego continúa la descripción del mensajero de Allah en la Torá, dice, «Laysa bifadzin wa la galiz», dice, «no es rudo ni es grosero», o sea, no es zafio, rudo, brusco, brutal, ni es grosero, ni es de corazón duro o grosero. Wala sahabin fil aswaq, ni de aquellos que vocean, que dan voces, que gritan en los mercados. Si nos fijamos, todo tiene que ver con una cortesía profunda con las cosas, con la gente y con las cosas. Wala yadfa'u bisayati asayya, ni responde al mal con mal. Walakin ya'fu, sino que perdona wa yaghfir, sino que pasa por alto y perdona. Dice, walan yaqbidahu Allah, y Allah no se lo llevará, hatta yuqima bihi al millata al awja, hasta que no se enderece con él la milla, la práctica de adoración o la religión, vamos a traducirlo así en este contexto, que estaba torcida, bi'an yaqulu, de manera que la gente diga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, no hay nada digno de ser adorado excepto Allah, no hay nada que sea real, no hay nada que no dependa de nada, mientras que todo lo demás depende de él excepto Allah. Wa yaftahu biha, y que con esa milla o con esa frase del tawhid, la ilaha illallah, se abran ojos que estaban ciegos y oídos que estaban sordos y corazones que estaban cerrados. Sí, ese es el ejemplo que tenemos que dar. No es fácil, no es fácil primero resumirlo en pocas palabras. Esto daría para todo un debate, para toda una serie, para tener un debate entre varios y analizar eso. Porque claro, las cosas no son fáciles. En primer lugar, porque los que han emigrado en una situación de pobreza, en muchos casos de pobreza extrema. Es gente que ha emigrado y que procede del ámbito rural. Gente que no tienen el refinamiento de la gente de ciudad y que no se les puede exigir ni pretender que lo tengan. Pero lo que sí tenemos es el din del Islam. Y muchos de esos musulmanes ya han nacido en Europa, son parte de Europa. Entonces, ellos hablan de integración. Ya ni siquiera quieren eso, ya están diciendo que se vayan. No solo que quieren cerrar las fronteras para los emigrantes, sino quieren expulsar al Islam de sus países. Y una parte de la responsabilidad, no en el sentido, no sé cómo decirlo, o sea, quiero decir, no, nosotros los musulmanes y nuestra presencia en Europa, algo tenemos que ver con ese rechazo que se ha producido en contra del Islam. No solo es que hay gente que son kuffar, como este político holandés, que es un kafir, claramente, no hay más que verle la cara, Waliyadu Billah. Pero hay algo más. Parte de ese rechazo es por una imagen que damos, unas costumbres a las que nos aferramos y que no tienen una relación directa con el din del Islam, sino que es aferrarse a cosas que traemos de otros lugares y que en muchos casos son incluso costumbres preislámicas y que incluso recuerdan a las costumbres de la yahilía. Y luego está esa ansiedad por la provisión en la que nos da igual cómo obtener la provisión. Entonces cedemos y nos humillamos cuando hay que pedir una ayuda del Estado o hay que beneficiarse de las subvenciones del Estado, y luego somos orgullosos cuando se nos piden otras cosas. Y ahí tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar que el din es todo él es cortesía, es adab, y que la cultura europea tiene cosas muy buenas de las que nos podemos beneficiar. Y al mismo tiempo aportar lo que nosotros tenemos, que es parte de ello está dicho en esta descripción del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y no me extiendo más porque me habré pasado del tiempo requerido. Hasta otra ocasión, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Omar e Isa con el tema Maula.
Ye tera hi karam hai mere maula, ye tera hi karam hai mere maula. Main khatawar hoon, main gunahgar hoon, phir bhi tera karam hai mere maula. Yehi dua hai sari umar, तेरा यूं ही बन के रहूं, यही दुआ है सारी उम्र में, तेरा यूं ही बन के रहूं, तेरा यूं ही बन के रहूं. ये तेरा ही करम है मेरे मौला, ये तेरा ही करम है मेरे मौला। मैं खतावार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, फिर भी तेरा करम है मेरे मौला। ये तेरा ही करम मौला, कि ये बात बनी हुई है, कि ये बात बनी हुई है, मेरी बिगड़ी बना दे मेरे मौला, मेरी फिक्री बना दे मेरे मौला। ये तेरा ही करम है मेरे मौला, ये तेरा ही करम है मेरे मौला। यही दुआ है सारी उम्र, तेरा यूं ही बन के रहूं, यही दुआ है सारी उम्र में, तेरा यूं ही बन के रहूं, मौला तेरा बन के रहूं।
La riqueza sin fe es la pobreza más grande. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, todos sabemos que año nuevo, propósito nuevo. Pues una recomendación: póngase como nuevo propósito adentrarse en el ejercicio, porque el sedentarismo mata, pero con una cantidad diaria de actividad física podemos revivir. El tiempo que pasamos sentado perjudica nuestra salud, pero podemos revertirlo con actividad física. Todos sabemos que la silla mata, no hay nada nuevo en eso. La única solución para contrarrestar al menos lo máximo posible las largas jornadas que pasamos sentados es movernos el resto del tiempo. La duda que nos viene a la mente es cuánto tiempo de actividad física sería suficiente para compensar esas 8 o 10 horas que pasamos sentados. Pues la ciencia tiene una respuesta que nos orienta en este sentido. Porque el sedentarismo es la verdadera pandemia del siglo XXI, para la que hay cura, pero una cura que a lo mejor no nos gusta, que es la actividad física. Las jornadas de trabajo en oficina o empleos sedentarios a las que añadimos el transporte y el tiempo libre en el sofá suman una cantidad demasiado alta de tiempo sentados a lo largo del día. La evidencia científica ha demostrado los inconvenientes que tiene ese sedentarismo para la salud, pero también ha comprobado cómo se puede contrarrestar. Sería posible compensar los efectos negativos de 8 a 10 horas diarias de sedentarismo con 40 minutos de actividad física de moderada a vigorosa. Pasar tiempo de pie cada bloque de media hora o una hora también nos ayuda en el objetivo de limitar los efectos negativos del sedentarismo en la salud. Un estudio muy completo observó que las personas que realizaban entre 30 y 40 minutos diarios de actividad física de moderada a vigorosa al día no tenían el impacto negativo del sedentarismo. Estas personas, que estaban sedentarias de 8 a 10 horas al día, consiguieron compensar los efectos nocivos como el aumento del riesgo de enfermedades y mortalidad al realizar algo más de media hora de actividad física. Otras investigaciones han comprobado incluso que menos tiempo de actividad física también produce grandes beneficios en contra del sedentarismo. Aunque las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son entre 150 y 300 minutos de actividad física de intensidad moderada o entre 75 y 150 de actividad física vigorosa cada semana. Con tiempos tan breves como 5 minutos o menos por día ya se obtienen grandes ventajas. Eso no hay que olvidarlo, es decir, que cualquier esfuerzo que hagamos siempre va a ayudarnos. Si por alguna razón no podemos hacer los 40 minutos de actividad física, podemos realizar pequeñas pausas activas cada poco tiempo. Bloques de una hora pueden encajar en tu estilo de vida, ¿no? Cada hora realizaremos 5 minutos de actividad física, como subir y bajar escaleras o caminar por la oficina. De esa forma, al terminar las 8 horas laborables, habremos completado los 40 minutos, porque hemos hecho 8 pausas de 5 minutos cada una. Aunque desde luego, independiente de esto, habría que hacer un poquito más de ejercicio. Ánimo y bueno, a abandonar el sedentarismo para que nuestra salud se lo agradezca. Bueno, pues con esto hemos terminado por hoy.
Deseamos que lo hayan pasado muy bien con nosotros.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos escuchando el último tema musical de esta semana, Broken, interpretado por Omar Issa. Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
अंधेरों में जिया तो बहुत को किया गुनाह जो मुझसे हुए मुझे खुद से है गिले हम सारे लिए आया हूं मैं तेरे लिए I'm so broken my wounds are open I hope I find my way out I'm standing here stone cold emotion my tears are frozen Lord, I'm on my knees, I'm calling out your name. मैंने खुद से खुद को यूं जुदा किया जो ना करना था मैंने वो सब किया हुन दिल विच आंदी है दुआ रब्बा मैनू माफ कर देना माफ कर देना रब मैनू माफ कर दे तू गुनाह जो मुझसे हुए मुझे खुद से है गिले दिल कैसा हम सारे लिए आया हूं मैं तेरे अपना सर झुकाए आंसू लिए तू माफ कर दे अपने बंदे को आया तेरे दर पे माफ कीजिए हाँ खुदाया खुदाया मैनू माफ कर दे खुदाया खुदाया मैनू माफ कर दे I'm begging
Lord, I'm hurting. Lord, I'm begging, please forgive me. I'm begging, I'm hurting. Oh Allah, please forgive me. Some oh. Apna sar chuka ya suliye. Tu maaf kar de. Apne bande ko. Aaya tere dar pe maaf kiji. I'm so broken. Ma wounds are open. I hope I find my way out. I'm standing here. Stone cold emotion. My tears are frozen. Lord, I'm on my knees. I'm calling.